Es la hora 19:04. En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Gastón Calabró, flamante, director de El PAMI Chapala. Gastón, buenas tardes. Saludamos a Santiago y Eduardo desde Nacional.
Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Santiago, a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, me imagino la expectativa, Gastón, en lo que te toca enfrentar ahora.
Sí, la verdad es que las expectativas son muchas. Sobre todo la responsabilidad es mucha.
Sí.
La obra social es algo muy sentido para los argentinos en general, asemejable a lo que es para los neumonas del Instituto de Seguridad Social. Y por un lado, y por otro lado, además, en este contexto en particular estamos hablando de la población más vulnerable frente a la pandemia que enfrentamos, y entonces todo eso en conjunto es una responsabilidad muy grande, y entonces, sumada a la expectativa, la mochila es importante, pero las expectativas son buenas.
Claro. ¿Qué están mirando, Gastón, respecto de cómo es que se está administrando la pandemia por parte del Gobierno Nacional?
La verdad es que yo creo que lo que el Gobierno Nacional ha hecho, no sorprendo a nadie cuando digo que es posiblemente de lo mejor que se ha hecho a escala universal respecto de este tema en particular. Primero y principal, centrar el objetivo fundamental, que es cuidar a los ciudadanos, cuidar a los habitantes. Tratar de que el sistema de salud y todos los sistemas de asistencia que tienen que estar disponibles a efectos de una situación que igualmente, por mucho que nos cuidemos, nos va a atacar, esté adecuado mientras vamos ganando tiempo. Y finalmente, resistir todas las presiones de algunos sectores externos y algunos personeros internos que pretenden poner la economía por encima de la salud, por supuesto privilegiando los propios intereses. Todo eso ha sido perfecto, creo yo, de parte del Gobierno Nacional. Hay que ver cómo sigue también, porque este virus va a seguir, y va a seguir por bastante tiempo, y en algunos lugares no hemos llegado aún al pico de contagios, y también se empiezan a liberar las posibilidades de circular, y eso nos tiene que agarrar individualmente con mucha responsabilidad a efecto de que no se disparen las curvas de contagio y demás. Y además hay que ver cómo es la salida, que a escala universal va a ser una salida muy compleja, muy traumática, porque se va a salir de esta pandemia universal con crisis de empleo, con crisis económica, con crisis social. Y si todo eso a escala universal es así de importante, en Argentina también lo será. Pero afortunadamente, teniendo un gobierno que ha tenido estos conceptos y estas prioridades tan claras, creo yo que vamos a tener una salida menos traumática de lo que van a tener otros lugares.
Uh-huh. Es muy difícil, ¿no?, la salida, por más que nada por la presión que hay, ¿no?, de los sectores que vos enunciabas en un principio. Y además también por los valores que se han conseguido.
Sí, claro, sí. Sí, yo creo que es muy difícil lo que viene. Creo que afortunadamente, repito, tenemos un presidente que está muy centrado en los objetivos principales de su gobierno, que creo yo deben ser los objetivos principales de todos los gobiernos. Primero y principal, cuidar a la población. Luego, que la población esté contenta, mínimamente alimentada, mínimamente contenta, y luego que la patria sea grande. Pero eso último se hace despacito y de a poco. Primero y principal, se necesita que tener a todos los habitantes sanos. Después, contentos, y todo eso junto hace la grandeza de la patria. Creo que Fernández lo tiene claro, el presidente ha sido muy consecuente en eso, y muy congruente en esos principios y en esos valores en este tiempo, y entonces es una tranquilidad mayor tenerlo a él conduciendo la nave en este momento.
Claro. ¿Cambia mucho lo que se está trabajando en el contexto nacional, al provincial y al local?
Yo entiendo que sí y lo lamento. A escala provincial lo que se ve es al gobernador en un esquema de mucha soledad, y eso solo ya difiere mucho de lo que el presidente nos está mostrando como señales claras y concretas de que las diferencias ideológicas y demás se rinden o se deben rendir ante las responsabilidades de estas características y en coyunturas como esta. Me parece a mí que a escala provincial el gobernador está muy solo y eso es una decisión de él, y eso solo ya es una muestra importante. También se notan algunos desvaríos en el gobierno provincial que tienen que ver con que o no tiene claro el panorama exacto de los habitantes y de la realidad económica de los habitantes, o teniéndolo claro decide no asistirlo. En cualquiera de los dos casos me parece bastante grave.
Confundió mucho confundió mucho lo del dólar, lo del barril de crudo.
¿Qué pasó con el barril de crudo?
Digo, perdón, que condicionó mucho a la provincia esto.
Sí, claro, pero lo condicionó este mes. El mes pasado no y el anterior no. Y sin embargo, la provincia viene de arrastre con un problema grave financiero, toda vez que se sumó al esquema de endeudamientos en moneda extranjera que planteaba el gobierno anterior, cuando teníamos una realidad del petróleo mucho más favorable y una realidad del dólar bastante más favorable, no se hicieron las inversiones necesarias a efectos de diversificar la economía, no se generaron fondos anticíclicos a efectos de preservarnos respecto de posibles caídas futuras, y además nos sumamos a un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que hace que Neuquén sea una de las provincias más endeudadas, y además en dólares, y poniendo nuestros recursos naturales como garantía. Y entonces llegamos a un momento que el ciclo del petróleo hace que esté a la baja, como ha pasado otras veces, pero además el valor dólar no favorece, y además en el medio de una pandemia, y además nos agarra con la provincia con semejante nivel de deuda, el combo es explosivo. Creo que eso ha sido de una irresponsabilidad muy grande en los últimos por lo menos 4 o 5 gobiernos, mínimamente. Bueno, hay que ver cómo se sortea, pero realmente creo que la salida inevitablemente, y lo dice habitualmente el presidente, nadie de esto sale solo. La salida tiene que ser con diversidad de miradas, con diversidad de conceptos y con mucha apertura política, porque acá se trata del futuro de la provincia, no se trata de ninguna elección en breve. Afortunadamente no tenemos elecciones en breve, y entonces todos podemos opinar adecuadamente, liberados de la posibilidad electoral.
Claro. Reactivar la cuestión esta del petróleo convencional y no convencional va a ser importante eso, porque ya se observan cuadros complicados, complejos.
Sí, ahora yo creo que aparentemente el petróleo va a tender a la alza un poco, porque solo el freno del no convencional hizo que Estados Unidos deje de, que es el mayor productor del mundo, claro, deje de inyectar algunos millones de barriles diarios, y entonces, bueno, es la oferta y demanda, digamos, la escasez genera un precio al alza. Ahora, aquí el Estado Nacional también tuvo que salir en salvataje de la provincia, no solo con los giros de ATN que hizo, sino además de la provincia y de las provincias de la OFEPI con el valor de referencia, con el valor, con lo que comúnmente se llama barril criollo a $45. Eso es un esfuerzo muy importante que hace el Estado Nacional a efectos de que a las empresas al menos no les convenga seguir produciendo mínimamente, aunque no exploren nuevos pozos o cosas por el estilo. Eso debería mínimamente tener asegurada la cuestión de empleo. Bueno, necesitamos que haya organismos de contralor allí asegurando el empleo de los neuquinos, y necesitamos también que las empresas hagan el esfuerzo también alguna vez, porque si no siempre los dueños del recurso hacemos los esfuerzos para que las empresas puedan tener garantías en su inversión que después se la llevan.
Claro, claro, eso está diciendo Gutiérrez, ¿eh? O por lo menos algunos funcionarios muy cerca de él. Pero, ¿y qué estás viendo respecto de la situación de pandemia en lo local?
Bueno, en lo local yo soy particularmente crítico, porque, perdón, el intendente no solamente no está presente en el comité de crisis, no está presente con las organizaciones intermedias, no está presente en la atención de la crisis en la ciudad, sino que además cuando lo advierten a partir de nuestro comunicado de prensa y otros comunicados que hubieron de que debería hacer algo, lo que decide hacer es algo para la tribuna, decide convocar a gente con la que ya tiene vinculación política, pero no convoca a nadie que tenga algo que decirle. Y entonces yo lo que veo es un intendente que parece que sigue en campaña, lo que a mí no me parece mal en términos políticos, que haga lo que quiera porque es su partido y se lo reclamarán sus propios afiliados, pero el intendente es el jefe político de la ciudad y como tal nosotros tenemos una ciudad que necesitamos que el jefe político de la ciudad se ponga al frente, y para eso también necesitamos que convoque a las fuerzas que tienen algo que decirle, no a aquellos que le deben algo, sino a aquellos que tienen algo para decirle, para que tenga diversidad de miradas, porque las señales que están dando tanto hacia adentro de la municipalidad como hacia la comunidad no son las mejores, y los zapalinos somos un pueblo manso y laborioso, pero orgulloso y altivo. Cuando nos cansamos, salimos. Entonces, yo creo que es muy importante no llegar a cansarnos y poder buscar la salida. Nosotros tenemos mucho que aportarle al intendente si él quiere, pero hasta ahora no ha querido, y eso yo lo lamento particularmente.
Nosotros, por ahí nos llegó información, Gastón, de que el Polo Obrero le entregó un listado de 250 familias antes del aislamiento y no la reconocieron. Así situaciones lamentables, re vulnerables, gente que llevó adelante una toma de terreno, no estamos salvaguardando esa situación, pero quedó debajo de un nylon. Y, sí, claro. Y así cientos de situaciones complicadas. Y cuando se esperó al Estado, el Estado le negó el recurso. Eso me parece lo más grave.
Eso es grave, claramente es grave. Porque además no se nos cuenta a la comunidad en qué gastan la plata. El Estado municipal este mes está a la baja en la coparticipación. Pero pasó 4 meses con coparticipación y recaudación propia de sobra, y de sobra de muchos millones de pesos. Y resulta que esa plata, no sabemos qué hicieron con esa plata, porque no la invirtieron en ninguna obra ni cosa por el estilo, y ahora están pidiendo donaciones y administrando donaciones y diciendo que por eso no pueden atender a la gente. Y eso, si no nos dicen en qué gastaron la plata, tenemos que concluir que es mentira. O es mentira o nos dicen en qué gastaron la plata y blanqueamos esa situación. Porque sobraron muchos millones de pesos, tanto en enero como en febrero como en marzo. Después de pagar salarios y de funcionar la municipalidad, sobraron millones de pesos. Lo que nos tienen que decir es en qué la gastaron, si quieren. Si no, pueden seguir sin decirlo, pero si siguen desatendiendo a la gente hay un momento en que se cansa.
No, pasó lo peor, que viste que hay un contexto, el de la pandemia, que si vos no obedecés te mandan la policía. Y eso fue lo que pasó. Cuando las personas se acercaron a reclamar, le mandaron la policía.
Sí, pero, no sé. Yo creo que no es necesario ser violentos ni cosa por el estilo de ningún lugar, ni desde el Estado ni desde las organizaciones o los reclamos, para obtener los fines que se necesitan. Yo creo que políticamente el intendente tiene la responsabilidad de contarnos a los zapalinos qué está haciendo, qué tiene pensado hacer, qué hizo y en qué gastó la plata por la que ahora no la tiene. A mí me parece que eso es una obligación.
No,
que
claro,
tiene
eso es un trabajo bastante interesante, ¿no?
Pero claro.
Y le va a demandar un tiempo, ¿no?
Vea, nosotros dejamos 60 millones de pesos cuando nos fuimos de la gestión. Una parte importante de esa plata tenía asignación específica. Eran obras que habían empezado y como no habían terminado, lo que no quisimos fue que nadie diga que no se terminaba la obra porque no estaba la plata. Entonces dejamos la plata en una cuenta asignada específicamente a cada una de las obras que ya estaban empezadas. De tal forma que esas obras tenían garantizado su pago dentro de esa plata.
¿Obras
y además
cuáles,
sobraba
Gastón?
Plata. Y obras como algunas obras de gas, que empezamos en la sección 15, por ejemplo, y que como las financiaba la municipalidad, y así lo acordamos con los vecinos, pero no las podíamos pagar completamente,
claro,
porque no teníamos el final de obra. Entonces dejamos el remanente de la plata que faltaba pagar en una cuenta con asignación específica a pagar eso. Pero además quedó de libre disponibilidad no menos de 15 millones de pesos que no tenían obras asignadas. Esa plata les quedó. Y además en enero la coparticipación fue bastante por encima de la masa salarial. Y además la recaudación propia fue una recaudación importante. Y entonces estamos hablando de muchos millones de pesos, solo en enero, que no sabemos en qué los gastaron. Porque a mí que no me digan que gastaron 5 o 6 millones de pesos en ese corso, porque sería el corso más caro de la historia, sería 1 millón de pesos por espectador, más o menos. Entonces, claramente ahí no está la plata. ¿Dónde está esa plata? Bueno, eso es una tarea que el intendente tiene la obligación de contarnos a los zapalinos.
Claro, claro. Sí, en realidad la característica del actual gobierno es la incomunicación, ¿no? No se conoce todavía, salvo algún discurso hecho en este comité de emergencia, pero después casi nada.
Bueno, yo lo lamento, porque fue la característica también durante la campaña y hubieron muchos zapalinos que apostaron igual. Y yo lo que más lamento es que cuando uno vota a una persona que no dice nada, esa persona no dice lo que va a hacer y tampoco dice lo que no va a hacer. Y después nos encontramos con esto.
No, lo tremendo es cuando la gente que dice, que sale a decir, es violenta.
Bueno, sí, eso es peor. Pero yo le digo, mire, se pasaron años diciéndonos a nosotros que éramos violentos o que éramos soberbios. Y en realidad lo que les molestaba de nosotros es que nosotros defendíamos nuestra postura y nuestra gestión. Y la defendíamos y la seguimos defendiendo frente a quien se ponga enfrente con argumentos que posiblemente no sean la verdad completa, porque nadie tiene la verdad completa. Pero nosotros teníamos justificaciones y argumentos serios y razonables para hacer cada una de las cosas que hicimos y para no hacer las que no hicimos. Eso les parecía ser soberbio. Ahora, no atender a nadie, exigirle a la prensa que no pregunte o violentarse con los que les preguntan, eso no les parece soberbio, eso parece que es un gesto de humildad. Entonces estamos en el mundo del revés.
No, claro. Sobre todo en este contexto, Gastón, donde tiene que aparecer lo solidario, donde tiene que aparecer... Menos mal que entre los sectores vulnerables, eso lo decimos fervientemente porque lo conocemos a ese contexto, cuando la persona, el vecino, va y le ofrece ayuda a su vecino y dice, bueno, tengo un paquete o dos paquetes de fideos, uno es para vos. Menos mal que apareció eso.
Sí, sí, la solidaridad es lo que nos va a salvar, pero la solidaridad debería empezar de arriba hacia abajo. Y la solidaridad no significa la dádiva.
No,
solidaridad significa primero y principal la apertura. Decir, bueno, opinemos, ¿qué creemos? ¿Qué queremos? En los momentos de crisis es donde se pone a disposición de la población, de las fuerzas, de las organizaciones y demás, las diferentes miradas a efectos de salir de las crisis. Porque cuando hay opulencia, la verdad es que no parece tan necesario, pero cuando hay crisis, es cuando se ponen en valor estas situaciones. El proceso de presupuesto participativo, por ejemplo, nació en San Pablo, en Brasil, justamente en un momento de una crisis prácticamente terminal, en la que se decidió decirle a los vecinos, bueno, miren, esto es lo que hay, digan ustedes cómo lo administramos. Bueno, no creo que tenga que ser esa la situación de Zapala, pero sí creo que las organizaciones políticas que tenemos responsabilidades, las organizaciones comerciales, como la Cámara de Comercio, Industria y Minería, la Cámara de Minería, de Productores Mineros, las organizaciones intermedias y demás, todos tenemos algo para decir. Todos tenemos gente que se siente representada por nosotros, todos tenemos una mirada diferente y es la conjunción de todas las miradas la que nos va a sacar adelante.
Tal cual. Bueno, Gastón, por último, ¿cuál es tu opinión respecto del pago por la riqueza?
Bueno, yo tengo una opinión, por supuesto, favorable. A mí me parece que es una... Primero y principal, me parece que lo que hablábamos antes, en momentos de crisis es cuando se tiene que florecer la solidaridad y demás. Cuando la solidaridad no aparece, nosotros tenemos organismos que pueden coaccionar respecto de esas situaciones a efectos de sostener los equilibrios. En nuestro sistema ese organismo es el Estado. Y que el Estado diga, señores, ustedes que tienen un montón y que ese montón lo tienen en algunos casos a costa del hambre de otros, ustedes van a tener que poner algo a efectos de paliar esta situación en este momento de crisis y en un momento excepcional, y ese algo que pongan no los va a hacer ni pobres ni cosa por el estilo. Estamos hablando de un porcentaje ínfimo de riquezas enormes de gente que tiene garantizado el futuro de sus nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, no se está mandando a nadie a la pobreza, sino por el contrario, se está tratando de que alguien sea un poquito solidario a efectos de que otros salgan de la pobreza. Así que desde ese lugar me parece un acto de justicia social. Luego veremos cómo opera la situación para que sea lo justo y lo necesario.
Gastón, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Un saludo. Ahí estábamos charlando con el actual director de el PAMI, seccional Zapala, Gastón Calabrón, quien era el secretario del gobierno de Soledad Martínez.